Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Estamos empezando una vez más en nuestro programa aquí en RAE Argentina al Mundo, en nuestro idioma español. Para todos ustedes, para acompañarlos durante casi una hora de programa, como siempre, con el panorama de noticias, la información desarrollada a través de sus títulos y, por supuesto, la noticia que es fundamental. También nuestra música argentina en todos sus géneros y con nuestros microprogramas. Como todos los miércoles, hoy con la conversación y también vamos a tener alguna efeméride importante que tiene que ver con la radio en el día de hoy y muchas cosas más para brindarles desde aquí. Saludo a mis compañeros, en este caso en los micrófonos también Pablo Navarro y Gladys Pierpaoli. Buen día, ¿cómo les va?
Bienvenidos a todos, saludamos a los oyentes en todo el planeta para decirles que estamos en vivo y en directo en esta transmisión hoy, como lo hacemos habitualmente en idioma español, de lunes a viernes de 15 a 16 hora UTC y en www.rae.com.ar, donde además de estar en directo en este momento, el programa está disponible 24 horas. Y saludamos también a quienes se suman a la repetición de 22 a 23, también hora UTC, vía WRMI Florida, Estados Unidos.
Como todos los miércoles, vamos a estar compartiendo también a Argentina para descubrir con Las Colonias de Alemanes del Volga, una producción de Silvana Avellaneda. Nos están acompañando en los controles Marcelo Cruz, en la coordinación Laureana Rubinetti, en la producción integral Silvana Avellaneda, las redacciones de Gustavo Ríos del Panorama.
Bien, vamos ya mismo entonces con los títulos y las noticias.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, cuestionó la excarcelación del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Un ex soldado argentino combatiente de Malvinas recibirá objetos de la guerra por parte de un militar inglés.
Anoche partió el primer embarque de carne vacuna a Argentina a los Estados Unidos.
La Argentina tiene el primer centro de innovación turística de la Organización Mundial de Turismo, sigla OMT, en América.
Ex directivos de Ford fueron condenados por complicidad con la dictadura cívico-militar.
Y en el deporte, el hockey masculino quedó eliminado del Mundial que se disputa en la India.
Y este es el desarrollo de la información.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, calificó como un retroceso la resolución del Tribunal Oral Federal número 4 que concedió la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Chicone, pero dejó en claro que el gobierno nacional respetará la decisión.
El funcionario sostuvo que el nuevo código tiene otros estándares y agregó que el Ejecutivo trabaja incansablemente para consolidarlo.
El ministro afirmó que lamentablemente esto es una decisión de la justicia que el gobierno respeta.
Y agregó que está trabajando incansablemente a través de la justicia 2020, por eso se logró aprobar el nuevo código procesal que tiene otros estándares.
No obstante, el ministro advirtió que existe en el sistema de justicia una transición y que aún hay muchos magistrados con una mirada abolicionista del derecho penal.
El Tribunal Oral Federal, en su sigla TOF, cuando resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente Amado Boudou, aunque deberá usar tobillera electrónica y no podrá salir del país.
El ex vicepresidente había sido condenado en agosto pasado a 5 años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Chicone a través de testaferros.
Amado Boudou recuperará su libertad por los votos de la jueza María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pialotti, quienes entendieron que le corresponde la excarcelación porque la condena en su contra no está firme ni pone en riesgo el caso Chicone 2.
El veterano de la Guerra de Malvinas, Alejandro Gorselani, recibirá objetos vinculados a la historia del conflicto del Atlántico Sur por parte de Edward Goodall, un oficial británico que participó de esa contienda bélica.
Como coleccionista, Goodall había adquirido un casco de guerra y al descubrir en su interior el nombre del soldado, Gorselani, lo contactó a través de las redes sociales con el fin de entregárselo, lo que ocurrió en octubre pasado en la ciudad de Plymouth, Inglaterra.
El acto estará presidido por la subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, María Teresa Kraglikas, con la presencia de autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación, la Embajada Británica, representantes de asociaciones de familiares de excombatientes, excombatientes y público en general.
La empresa Swift realizó el primer embarque de carne vacuna a Estados Unidos luego de 17 años y tras la reciente apertura de ese mercado.
Según confirmaron fuentes oficiales, se trata de un envío de 500 kilos de ojo de bife que enviaron en avión con destino a Miami.
El anuncio se produjo durante un encuentro que mantuvo el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echevere, y los representantes de Swift, Joao Luis Sampaio y Miguel de Achával.
Echevere dijo que es una satisfacción enorme que a solo 15 días de haber anunciado la reapertura del mercado estadounidense ya se concrete la primera exportación.
Asimismo, recalcó la importancia de la articulación público-privada que permite que ante cada nuevo avance político el sector privado responda rápidamente con inversiones.
Por su parte, los directivos de Swift ponderaron el desafío de poder abastecer con productos cárnicos de alta calidad a los Estados Unidos, el mayor importador de alimentos del mundo.
Argentina contará con un beneficio de acceso de una cuota de 20.000 toneladas anuales que puesta en valor representaría 150 a 180 millones de dólares y las exportaciones que superen ese volumen deberán abonar un arancel de ingreso de un 26,4%.
Se estima que el 80% del producto a exportar sería carne magra que demanda la industria estadounidense para la producción de hamburguesas y que no es producida en cantidades suficientes por los productores norteamericanos.
El primer espacio de la red de innovación de la Organización Mundial del Turismo, en su sigla OMT, fue inaugurado en Buenos Aires, donde va a funcionar como Centro de Tecnologías Digitales Regionales para las Américas.
El primer hub de innovación digital avalado por la entidad, que será centro de la región de las Américas, fue lanzado por Unidigital, una empresa española radicada en Buenos Aires con una amplia trayectoria en el sector turístico.
La designación por parte de la OMT muestra la colaboración entre los sectores público y privado ligados a la actividad turística para fomentar la innovación en el sector.
La plataforma digital de Unidigital ofrecerá servicios, productos y capacitaciones en transformación digital y para la innovación de empresas y emprendedores en materia turística.
El secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, señaló durante la presentación de la nueva plataforma que la innovación y el turismo son aliados para dar oportunidades de vida a nuestra gente y para generar empleo.
El funcionario aseguró que esto renueva nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con este sector turístico que liderará el desarrollo humano en los años que vendrán.
Dos exdirectivos de Ford en Argentina fueron condenados por ser durante la dictadura cívico-militar partícipes necesarios de la aprobación ilegal de la libertad y de tormentos a obreros que actuaban de delegados sindicales de la empresa.
Se trata de la primera condena en la Argentina contra exdirectivos de una multinacional por delitos de lesa humanidad durante la dictadura 1976 a 1983.
Este martes, el Tribunal de Buenos Aires sentenció al exdirector de manufactura de Ford, Pedro Müller, y a la extitular de seguridad, Héctor Civilla, a 10 años y 12 años de prisión por su participación en el secuestro y tortura de 24 obreros en una planta de General Pacheco en el conurbano bonaerense en la periferia de la capital argentina.
Se demostró cómo una empresa puede ser utilizada a los fines de poner todos los recursos que tiene a su disposición y todas las cadenas de mando que tienen a disposición para cometer o para hacer aportes en los crímenes de lesa humanidad.
Muchos de estos obreros eran delegados sindicales de la empresa automotriz.
Se demostró cómo una empresa puede ser utilizada a los fines de poner todos los recursos que tiene a su disposición y todas las cadenas de mando que tienen a disposición para cometer o para hacer aportes en los crímenes de lesa humanidad.
Argentina es el país donde más han avanzado los juicios por violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de los años 70 y 80 en la región.
Pasamos al deporte en RAE Argentina al Mundo. Y el equipo argentino de hockey masculino fue eliminado del Mundial de la India.
Cayó ante el equipo de Inglaterra por 3-2 por los cuartos de final del certamen.
Con la chapa de campeones olímpicos y el antecedente del bronce en La Haya en el año 2014, el equipo argentino, también conocido como Los Leones, comenzaron como uno de los equipos favoritos en el Mundial de la India y, sin embargo, se fueron antes de lo esperado.
En el Mundial participan 16 equipos en 4 zonas de 4 cada una. Los primeros de los grupos accederán directamente a los cuartos de final.
Hasta aquí el panorama de noticias de RAE Argentina al Mundo. En la operación técnica, Marcelo Cruz. En la coordinación, Laureana Rubinetti. Las voces y la redacción de Gustavo Ríos y Pablo Navarro.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @raeargentina.
Todos los 12 de diciembre se recuerda mundialmente que en el año 1901, el inventor italiano Guillermo Marconi logró realizar la primera transmisión de radio inalámbrica transatlántica por medio de una señal radiotelegráfica emitida en Inglaterra y recibida en Canadá. El conocido inventor, ingeniero electrónico y empresario italiano, nacido en Bolonia, Italia, en 1874, se destacó por ser el impulsor de la radiotransmisión a larga distancia. Fue señalado como el inventor de la radio y en 1909 compartió Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand, en reconocimiento a su contribución en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Sin embargo, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos retiró la patente y reconoció a Nikola Tesla como único inventor de la radio. Vamos a escuchar la canción del grupo argentino SAS, muy famoso por los años 80, Mensajes en la radio.
We'll be right back.
Podés escuchar la transmisión de Español de lunes a viernes de 22 a 23 también por onda corta, 5010 kHz para toda Latinoamérica vía WRMI, Florida, Estados Unidos.
RAE Argentina al Mundo presenta Argentina para descubrir. Hoy, las colonias de alemanes del Volga. En la provincia de Entre Ríos, en el litoral de la Argentina, se pueden recorrer varias colonias que los alemanes del Volga fundaron a orillas de ríos y arroyos, con vértices en las ciudades de Paraná, Crespo y Diamante. Estos colonos llegaron a la Argentina a fines de diciembre del año 1877, escapando de las leyes de asimilación cultural que les imponía el régimen zarista de Rusia tras la muerte de Catalina la Grande, quien había fomentado el asentamiento de alemanes a orillas del río Volga en territorio ruso. Pese a la migración a Rusia y a las persecuciones que sufrieron, los alemanes del Volga mantuvieron su cultura, sus costumbres, idioma y religión, protestante y en menor medida católica. Los primeros colonos llegaron a la Argentina por la oferta que les hizo el gobierno nacional de esa época. Ellos se costearían el traslado en barco y la Argentina los esperaba con tierras y materiales para sembrar, parcelas ubicadas en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos. La primera colonia fundada en este país fue la de Hinojo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Entre Ríos fundaron prósperos pueblos que fueron pioneros en la producción agrícola de cereales, en la introducción de nuevas razas de ganado y en la cría de conejos como alternativa de producción de carne y pieles. Hoy en día, se estima que la población total de descendientes de alemanes del Volga en la Argentina es de 2,5 millones de personas. El circuito de las colonias de alemanes del Volga en Entre Ríos comienza en aldea protestante, que tiene sus orígenes en colonos luteranos. Allí se pueden encontrar en almacenes del pueblo dulces, tortas alemanas y artesanías en cuero. El pueblo se caracteriza por ser la colonia madre de protestantes en la zona y la vida en torno a la iglesia aún forma parte de un importante y la idiosincrasia local. Aldea San Francisco y Pueblo Alvear, a pesar de que tienen un flujo de población en baja, representan los pueblos más antiguos y con mayor riqueza patrimonial en la inmigración alemana del Volga en Argentina. Allí se encuentran algunas de las construcciones más antiguas de las colonias, de fines del siglo XIX, y los silos de la que fue la zona más próspera de producción triguera. Ambas colonias están a orillas del río Paraná y mantienen las construcciones típicas de cabañas y bungalows para alojamientos de los visitantes. La aldea Valle María fue sede administrativa en la etapa fundacional de las aldeas. Entre sus atractivos culturales destaca la iglesia, cuyo altar tiene un mural pintado por la artista entrerriana Amanda Mayor. Hay un balneario a orillas del río Paraná y numerosos artesanos se dedican a la producción de prendas de conejos de angora. En la aldea Spatenskuter, que en castellano significa holgorio de gorriones, se encuentra otro de los cementerios más antiguos de las colonias de Entre Ríos, con cruces de hierro forjadas a mano. En esta colonia funcionó además el primer juzgado de paz de la región, un espacio donde criollos y colonos dirimían sus conflictos.
Aldea Salto, Aldea Brasilera, San Rafael, Santa Rosa, San Miguel. Son otras 5 colonias que mantienen pequeñas poblaciones estables, pero es donde la celebración y el mantenimiento de la cultura original de sus abuelos es palpable en su música, en sus fiestas y en sus comidas. La mayor parte de la población de las ciudades de Crespo, en la provincia de Entre Ríos, de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, está compuesta por descendientes de alemanes del Volga. También hace 40 años se fundó la Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga, una organización que celebra la cultura de los primeros colonos, realizan viajes hacia la zona de la que llegaron sus ancestros y tiene una registrada cartelera de las fiestas y eventos de las cuales colonias y pueblos de ese origen en el país se congregan. Pese a las persecuciones sufridas tanto en Rusia como a cierta marginalidad que en alguna época vivieron en Alemania, los alemanes del Volga reivindican su condición étnica y sus tradiciones. Una muestra del tesón y la perseverancia de estos colonos se sintetizó en las palabras del pastor Jacob Rieff en 1928 con motivo del cincuentenario de la llegada de los alemanes del Volga a la República Argentina. Me preguntaron, ¿qué es lo que te apena? No puedo ir a casa, ya no tengo patria, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que ya buscamos la que ha de venir. RAE Argentina al Mundo presentó Argentina para descubrir. Hoy, las colonias de alemanes del Volga. Una producción de Silvana Avellaneda con la operación técnica de Marcelo Cruz, la coordinación de Laureana Rubinetti y la voz de Pablo Navarro.
Mucho se sabe de la vida del bandoneonista y compositor argentino nacido en Mar del Plata y mucho se ha contado sobre su vida, sus incursiones en la música. Estamos hablando de Astor Piazzolla, de quien escucharemos una obra también compuesta por él. Ahora, ¿cuándo se produce la primera incursión del joven Piazzolla en el tango? En el año 1934, llega Carlos Gardel a Nueva York, contratado para filmar la película El día que me quieras. Y por esas cosas del destino, conoce a un joven de 13 años llamado Astor, que era argentino y además tocaba el bandoneón. Nos cuenta Astor Piazzolla: mi contacto con Gardel fue muy pasajero. El único placer que tuve fue filmar con él algunas escenas de El día que me quieras, así de canillita, y acompañarlo en ciertas oportunidades con el bandoneón, que yo recién empezaba a estudiar, fue realmente entender y amar a Gardel. Y uno tiene que haber pasado por Buenos Aires, conocer el mercado de abasto, y yo solo era un chico de 13 años que vivía en Nueva York. Y fue allí, en Nueva York también, años después, cuando le llega a Astor Piazzolla la noticia de que su padre había fallecido. Tras el concierto, compone esta obra que vamos a compartir ahora y que se llama Adiós Nonino, en homenaje a su padre.
Thank you.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet, rae.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Una entrevista semanal para conocer a fondo historias, sentimientos, ideas, sueños y proyectos de personalidades destacadas en todos los ámbitos. La Conversación, un espacio distinto. Una propuesta de RAE, Argentina al Mundo.
Tenemos el placer en RAE de estar charlando con Javier García, documentalista mexicano. Él ha sido el director, un poco el coordinador de un gran equipo. Realizó un documental maravilloso que se llama La Cocina de las Patronas. Y trata acerca de mujeres que alimentan a los migrantes a su paso por la zona de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, ¿no?
Sí, así es, en el sureste mexicano.
¿Cómo llegamos para contar esta historia de las patronas, que es un poco desconocida para el gran público mundial, por decirlo de alguna manera, porque siempre vemos la migración desde el sentido de una invasión?
Pues lo que pasa es que la migración centroamericana en México tiene muchísimos, muchísimos años y se convirtió más visible a partir del año 95. Entonces, más o menos por el año 2004, yo los empecé a ver muy cerca de la Ciudad de México, donde yo radico, yendo hacia las pirámides de Teotihuacán. Uh-huh. Por ahí pasa el tren que viene del sureste mexicano y lo vi lleno de gente. Mi hermana vive muy cerca de donde estaba la estación del tren y le pregunté a ella dónde iba ese tren y me dijo, pues llegan todos los días estos trenes llenos de migrantes. Entonces, en el año 2004 inició esta labor de investigación y documentar el recorrido de los migrantes centroamericanos. Yo en ese momento no sabía que eran migrantes, ni mucho menos estos que eran centroamericanos, ¿no?
¿Y ese desconocimiento parte por lo que uno vive cotidianamente, esa realidad de que uno la desconoce, o porque el tren y la gente y los que viajan son parte más del paisaje mexicano?
Se convirtieron en el paisaje del tren en México, sobre todo en el sur, bueno, en toda la vía ferroviaria del sur de México al norte de México, justo a partir como del año 2000. La gente alrededor, en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, pues ya veía los trenes y decían, pues ahí va mucha gente. Ya no se extrañaban. Como yo no vivo en esa zona conurbada, cuando anduve por ahí y vi los trenes, pues me sorprendió.
El impacto.
Me impactó.
¿Y cómo fuiste llegando a la historia de estas mujeres? Que es un pueblito mínimo del Golfo de México, rodeado de montañas, todos campesinos, cafeteros, con trabajo caña de azúcar. ¿Cómo fue?
Me empecé a subir al tren junto con los migrantes para conocerlos. Uh-huh. Me aventé un chico como de unos 16 años, hondureño. Me preguntó que por qué hacía fotos al pie de la vía, ¿no? Y dije, pues para conocerlos y tratar de contar la historia de por qué vienen. Y me dijo, ¿ya te subiste al tren? Y le dije, no. Dice, pues si quieres conocer nuestra historia, súbete al tren.
Claro.
Entonces, pues se impone, porque ya había empezado a leer toda la violencia que había arriba del tren. Entonces me trasladé a la frontera y hubo un periodo como de unos 3 meses que iba caminando poco a poco. Uh-huh. Hasta que un día, arriba del tren, como a las 2 de la tarde, pasamos por una población y en lugar de caer piedras o caer basura, que es lo que la gente lanzaba luego al paso del tren, cayó comida y cayeron botes de agua.
Claro.
Entonces,
ahí marcó la diferencia.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo y 20 minutos después me bajé en una ciudad un poco más grande que está en Córdoba, Veracruz. Uh-huh. Y caminé toda la orilla de la vía hasta llegar unas hora y media después a esta comunidad que se llama La Patrona. Y preguntando quiénes daban de comer, me dijeron, así es un grupo de mujeres, siga avanzando como 200 metros, ahí se las va a encontrar. Y pues llegué 200 metros y no había nada, no había tren.
Claro.
Y pasó un señor y le pregunté, oiga, las mujeres que dan de comer. Dice, ah, mire, una vive allá en la esquina, se llama Norma, nomás que ahorita no están afuera porque no hay tren. Si hubiera y vendría el tren, las mujeres estuvieran allá afuera.
Desde que empezamos a conocer a los migrantes, la vida nos cambió a todas. porque nosotros ni sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. Estábamos dedicados a nuestras familias, al campo, ¿verdad?
Como arroyito que corre por el medio del trigal, así va mi pensamiento, ahí sin poderte olvidar.
Ay, mamá, dice, ahí va el tren y lleva algo de gente. Van, dice, agarramos. No sabíamos si eran migrantes o no.
Olvidarte no podré, hacer promesa de amor.
Tuvimos la oportunidad de que el tren se parara y fuéramos a platicar con ellos, porque eran varios, y entonces nos dijeron, no, pues es que yo soy de El Salvador, es que yo soy de Honduras, es que yo soy... Y decía, ¿y dónde está esos, y dónde están esos países?
Y digo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos loches y vamos a darles. Y bueno, yo voy a poner 2 kilos de arroz, la otra 2 kilos de frijol, y la otra el aceite y los jitomates. ¿Quién iba a pensar que hasta dónde íbamos a llegar? Comenzar con unas bolsitas de pan y yendo, sacrificándonos, ¿no? Porque cooperándonos y ahí íbamos, y mira.
Ahora las cosas son muy diferentes. Creemos que más que avanzar, hemos ido en retroceso. Porque la idea del progreso sustentada en aprovecharse de las necesidades de los que menos tienen no puede ser más que una violación a sus derechos humanos. Tristemente, esto lo hemos aprendido a lo largo de estos años, trabajando con migrantes, quienes ahora no son considerados como personas, sino como mercancías que pueden ser negociadas, cambiadas o eliminadas sin consideración alguna. Y a la misma situación atraviesa nuestras mujeres, nuestros niños y niñas y toda la juventud, quienes tienen el cambio en sus manos, siempre y cuando se les brindaran las herramientas necesarias, pero desgraciadamente estamos desperdiciando esta oportunidad. Nosotros no solo nos dedicamos a la atención de los migrantes, cada una de las mujeres trabajamos en el comedor, somos también madres y campesinas, y de ello nos permite hablar de la situación tan precaria en la que vivimos la mayoría de los y las mexicanas.
En el documental Norma tiene una parte tan fundamental, no solo por el liderazgo que tiene en sus palabras y en su actitud, sino también que hasta físicamente es como diferente a todo lo que es el resto de sus pares, en su color de pelo y demás.
Sí, no, conocerla a ella es un asunto muy especial y afortunadamente me ha tocado ver un cambio a través de 10 años de ellas, ¿no? Cuando la conocí a ella, era una persona seria, muy retraída, y cuando me vio con una cámara colgando después, se escondía. Uh-huh. Entonces me decía, no me tomes fotos. Y conforme pasó el tiempo y fui siendo aceptado dentro de la comunidad, pues ellas se abrieron y Norma empezó a cambiar mucho. Y después de que las conocí, como unos 3 años después, como empecé a tomar muchas fotos y a difundirlas y meterlas a los periódicos, entonces empezaron a llegar muchos medios de comunicación. Uh-huh. Y alguien tenía que hablar. Las demás mujeres, mucho más retraídas, les daba mucha pena. Entonces ella fue la que se aventó y me dijo, me pusieron un apodo, ¿no? Me dicen el chilango.
Que el chilango vendría a ser como decir el porteño acá en Argentina.
Justamente, y pues el chilango a mucha gente no le gusta que le digan así. A mí cuando me dijo eso, como que... Me movió, ¿no? Me sacudí un poco, pero cuando vi que ella era otra cosa, un tanto ya afectivo, más aceptado dentro de la comunidad, pues ya el chilango. Y aunque han llegado ya mucha gente de la ciudad, que ellos dicen, pues yo también soy chilango. Y las mujeres dicen, no, nada más soy un chilango. Entonces ya me acomodo y también ya me siento mucho, ¿no?
¿Y cómo fue, digamos, todo este proceso que en la película, que se recomienda ampliamente para verla, para emocionarse y para replantearse también todo lo que uno ve acerca de los migrantes y las concepciones que uno tiene acerca de las mujeres también? ¿Cómo fue ese proceso de vos ir descubriendo y enamorándote y descubriéndolas a estas mujeres en ese proceso, en ese camino? ¿Qué son las cuestiones que vos más te impactaban o que más te interpelaban como chilango incluso?
Sobre todo que en ese entonces todavía hacía un poco más de periodismo y pues buscaba la foto del migrante que sufría, que se caía, que quizá fuera accidentado por caerse en el tren y se le cortaran los pies. Todavía ese tipo de amarillismo que luego se maneja, claro, en los medios, a veces lo busca uno, ¿no? Pero cuando empecé justo a conversar con estas mujeres, el discurso era otro, porque ellas al migrante siempre le dicen el hermano migrante, ¿no? Uh-huh. El hermano hondureño, el hermano salvadoreño, el hermano, claro, guatemalteco. El migrante en el comedor de ellas, que se llama La Esperanza del Migrante,
sí,
comen ellas al lado de los migrantes. Lo mismo que le sirven al migrante es lo mismo que ellas comen. Uno como periodista, después como documentalista, es lo mismo que comemos. Todo es muy horizontal y sobre todo, yo había hablado un poco con los migrantes. Me costaba un poco de trabajo por el hecho de que yo recorría nada más ciertas distancias con un grupo, no sé, 50 kilómetros, claro, 80 kilómetros. Me bajaba del tren o caminaba con algunos y después no los volví a ver. Bueno, de hecho no he vuelto a ver a mucha gente desde el 2004. No sé qué pasaron, tengo las dudas. Y, ajá, sin embargo, las mujeres, como sí hablaron mucho con migrantes, ahí ellos se confesaban materialmente. Y ellos regresan luego al comedor, dijeron, madre, sí pude trabajar un año en Estados Unidos, o reciben llamadas de ellos. Y ahí, gracias a ellas, pude conocer más a los migrantes, sus necesidades, qué querían, de dónde venían y cuáles eran sus fines. Y aparte fui conociendo esta parte de las mujeres, del ser muy fraternas, de alimentar, de convertirse en madres de muchos, más allá de un feminismo que se diga que eso es nada más lo tienen las mujeres, no es cierto.
Es verdad.
Yo encontré con ellas, descubrí esa parte que tenía, una parte muy afectiva de querer arropar también a los migrantes. Me rompió todo mi esquema educativo machista que tuve en algún momento en mi familia, lo he hablado con mi familia, y eso me ayudó a romper con muchos mitos, muchos miedos internos, y pues ahora soy sumamente abierto, puedo decirle a un migrante que lo quiero, sí.
¿Dónde más podemos seguir tu obra, a todos los que nos interese después de haber visto la película y seguir conociendo tu tarea como documentalista, periodista, un poco antropólogo también?
En las redes sociales que tenemos, y tenemos una página de internet que es www.sacbeproducciones.com. Y en Facebook es sacbe.producciones y en Twitter, que también es sacbeproducción. Ahí nos pueden encontrar. Pueden encontrar mucho material sobre las patronas en esta nueva práctica de los buscadores y ponen las patronas y ahí pueden encontrar información también.
Bueno, ha sido un placer para nosotros compartir esto, descubrir desde tu punto de vista y desde tu mirada que nos ayudes a mirar también a las patronas y a los migrantes. Muchas gracias, Javier.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. Y en Twitter, @RAE Argentina.
La música en RAE Argentina al Mundo llega en la voz de Diego Torres y un tema de Coti Sorokin, El Rosarino, que la compuso. Diego Torres supo cantar este tema ante Juan Pablo II y una multitud a fines de los años 90. Lo escuchamos.
Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Los miedos, sacarlos afuera.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE Argentina al Mundo. Casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. En Twitter, @RAE Argentina.
Y ya estamos terminando el programa del día de hoy aquí en RAE Argentina al Mundo, nuestra edición en idioma español. O castellano, como les decimos nosotros aquí en la Argentina también, ¿eh? Entonces es tiempo de repasar los principales títulos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, Germán Garabano, cuestionó la excarcelación del ex vicepresidente de la Nación, Amado Vudú.
Un ex soldado argentino combatiente de Malvinas recibirá objetos de la guerra por parte de un militar inglés.
Anoche partió el primer embarque de carne vacuna argentina a Estados Unidos.
La Argentina tiene el primer centro de innovación turística de la Organización Mundial de Turismo, sigla OMT, en América.
Ex directivos de Ford fueron condenados por complicidad con la dictadura cívico-militar.
Y en el deporte, el hockey masculino quedó eliminado del mundial que se disputa en la India.
Hasta aquí hemos llegado con la emisión de RAE Argentina al Mundo en su edición en español. Los hemos estado acompañando Gladys Pierpaoli, Gustavo Ríos y Pablo Navarro en las voces, en la operación técnica Marcelo Cruz, la coordinación de Laureana Rubinetti y la producción integral de Silvana Avellaneda.
Gracias por habernos acompañado. Como siempre les decimos, nuestro próximo encuentro será, Dios mediante, en el día de mañana. Que la pasen bien. Chao.
Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.